Hoy, en Así las Cosas.
Según mi juicio, ¿qué debe hacer la presidenta Claudia Sheinbaum en este tema ahorita? Es exigir, ok, toma acción y pone cargos de terrorismo contra la gente que está consiguiendo armas para los cárteles.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos. No voy a ni a decir desde dónde me están escuchando, que me da una envidia, y una envidia de la buena, de la mala y de la regular. Aquí alguien hasta desde Grecia, oigan, qué envidia, mano. Y yo en Tlalpan, 3000 colonia Espartaco. Pero bueno, gracias. Ya saben que estamos ahora sí que conectados a través de todas nuestras formas de comunicación. Y les decía hoy desde temprano que tengo en mis manos el libro Sangre, Armas y Dinero, cómo se arman los cárteles y pandillas, del extraordinario periodista Joan Grillo, con el que hemos hablado también ya en diferentes oportunidades. Y me acompaña hoy en cabina. Joan, ¿cómo estás? Antes que nada, buenos días, bienvenido.
Buenos días, un gustazo verte, Gaby. ¿Cómo estás?
Me da muchísimo gusto. También saben que además nos pueden ver todos, estamos ahí a través de todas las plataformas digitales también de W Radio México. A ver, Joan, has sacado un recorrido pues muy intenso e interesante de cómo se van armando cárteles, cómo se va, digamos, como conjuntando elementos para los momentos también que vivimos ahora. Pero tradúcelo, explícale a la gente que nos escucha en estos momentos, digamos, ¿de dónde partió la inquietud de este trabajo?
Bueno, siempre ya conocemos de un buen tiempo que este problema del tráfico de armas de fuego de Estados Unidos a México. Pero hay dos cosas que realmente busqué en este libro, esta investigación, que pasa unos 4 años investigando. Uno es esto es, no es algo normal. No es algo, decimos que en todos lados hay tráfico de armas, en todos lados hay crimen. En este caso, de Estados Unidos a México, estamos hablando en 10 años de 2.5 millones de armas de fuego que pasa de Estados Unidos a México. Y si lo vemos en México, esta violencia como una
forma... A ver, otra vez.
En 10 años, 2.5 millones de armas de fuego. Uh-huh. Que son AK-47, AR-15, calibre 50, y que van a los grupos y personas más violentos que hay en el país. No es que van a toda la población, uh-huh, que van a los cárteles, pandillas y grupos de terror. Uh-huh. Pero si lo vemos que está pasando en México, que México está viviendo esta violencia durante unos 20 años, uh-huh, que es una forma de conflicto armado híbrido, entonces este es un caso histórico de tráfico de armas a un conflicto armado que tanto ha costado a México y tantas vidas en México. Es la primera cosa. Segundo es, aunque son legales las armas en Estados Unidos, uh-huh, no es legal vender armas a delincuentes, okay, a cárteles, a, uh-huh, pandillas, e incluso a grupos que ellos mismos dicen que son terroristas. Uh-huh. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo está pasando eso? ¿Y por qué no hace lo mínimo para reducir este tráfico de armas de fuego?
A ver, esto, además, bueno, el libro, me encanta más el contenido mismo, dice las 10 reglas de la economía de las armas, pero luego se habla las armas del Chapo, el Draco, policía de las armas, Bodymore, en Ciudad de Cuerpos, la frontera, filtración, fanáticos de las armas, rápido y furioso, refugiados, terroristas, fantasmas, día de muertos. Ese, digamos, como el recorrido que nos propone Joan en este libro. Pero, a ver, me detengo un poquito en esto último que decías, Joan, porque pues parte de la discusión que ha tenido México, por ejemplo, sobre todo en estos últimos años, estas demandas incluso que ha interpuesto allá en Estados Unidos en contra de las armerías, es decir, háganse responsables de lo que ahí sucede, pues una de las cosas que se ha argumentado por parte de algunos elementos del Poder Judicial en Estados Unidos es que es difícil trazar la responsabilidad directa de quien, por ejemplo, produce un arma a quien luego finalmente la va a usar, en el caso de México, para lo que sea, para las actividades criminales. Y pues te pongo un poquito esa pregunta sobre la mesa, porque es, ok, en Estados Unidos no se le puede vender las armas a delincuentes, ahora los grupos del crimen organizado están siendo calificados como terroristas, entonces, bueno, pues con mayor razón no se le debería de poder vender las armas a terroristas, pero ¿cómo se traza, digamos, un vínculo entre quien la vende y quien la compra para identificar que en realidad cae en estas manos? Es decir, ¿cuáles son como estos, me imagino que intermediarios que van sucediendo para esta cadena, digamos, de sangre?
Sí, completo. La diferencia con un arma, en contraste con la droga, por ejemplo. Si lo vemos un kilo de cocaína. Uh-huh. El kilo de cocaína es ilegal en todos los diferentes pasos. Uh-huh. Sí, lo fabrican ilegalmente, trafican ilegalmente, lo consumen ilegalmente. Es diferente la arma, porque la arma lo fabrican legalmente, una empresa.
Así es.
Uh-huh. Y luego, a punto de venta, está una tienda que es legal, pero se pasa esta línea a los grupos ilegales. Uh-huh. Entonces, ¿a qué punto pasa a entrar a los delincuentes? Y este pasa muchas veces en las tiendas, el punto de venta, porque lo pagan los cárteles, lo pagan una persona, un prestanombres o un comprador de paja que entra a la tienda y compra armas para ellos. Lo dan el dinero, tiene su licencia y entra. Entonces, este punto está pasando a las manos de los delincuentes. Una locura ahí es hay casos que en solo compra, en solo transacción, alguien que compra más de 500 armas de fuego.
No, bueno.
Que una persona, otro caso, que alguien que va en Phoenix, Arizona, para el cartel de Sinaloa, tienda a tienda, gastando $500,000 y comprando 750 armas de fuego. Entonces, esto, paran esto, es lo básico. No es decir, ok, tienes que no pueden vender armas de fuego o tiene que ir realmente contra las empresas. Es en este punto, agarra a esta gente. Hay un caso que lo busco en el libro que es interesante porque tenemos todos los datos. Uh-huh. De un caso que los Zetas lo mata un agente de ICE, incluso en México, en 2011. Uh-huh. ¿Y por qué fue un caso de un agente de Estados Unidos? Tenemos todo, la venta de la arma, la fabricación, todo como rastreado. Uh-huh. En este caso, la persona que entra a la tienda para los Zetas, uh-huh, en Estados Unidos, que es un ciudadano de Estados Unidos, y lo pagan $600 para comprar 10 armas de fuego, y no pisa cárcel el tipo, no pisa cárcel. Pero ahora, este año que Trump ha nombrado los cárteles como grupos terroristas, tiene un herramienta muy fuerte. Lo puede poner la ley contra los que compran armas, y por eso lo pueden poner hasta que tenga perpetua. Wow. A las personas, si lo aplican. Ajá. Entonces, para mí...
O sea, fíjate, qué paradójico, porque esto, o sea, el hecho de que alguien como Trump decida, ¿no? Sí. Catalogar a los grupos del crimen organizado como terroristas, en realidad daría una herramienta, ahora sí que valga la redundancia, daría una herramienta, uh-huh, para que se pudiera proceder de una manera diferente a quien le está vendiendo las armas. En ese sentido, Joan, con todo lo que tú investigaste, pues hace más lógica o tendría más lógica irse contra los puntos de venta y no contra quienes producen las armas, ¿no?
Completamente. Yo creo que este es el punto débil que deben atacar, uh-huh, los puntos de venta. Y también, ahorita ellos lo pagan poco. Uh-huh. Lo pagan a veces $50 para comprar una pistola, uh-huh, $100 para comprar un rifle y $500 para comprar uno de calibre 50, uh-huh, que hacen mucho daño.
Sí.
Y estos es muy barato porque no hay consecuencias. Uh-huh. Y encuentran gente porque no hay consecuencias. Encuentro un chavo, un ama de casa, lo pagan para entrar a la tienda. Pero si unos casos ejemplares, si lo pone alguien en la cárcel para la vida. Y lo hicieron en un caso con un ataque terrorista, uh-huh, que lo hicieron en California. La persona que compra la arma en este ataque lo aplicaron, uh-huh, en la cuestión de terrorismo. Entonces, ¿por qué no lo mismo con alguien que compra la arma que lo usan en un masacre en México a grupos nombrados ya como terroristas?
Como grupos terroristas. Qué giro tan interesante. Oye, Joan, estoy platicando con Joan Grillo con este libro, Sangre, Armas y Dinero, cómo se arman los cárteles y pandillas, que publica Editorial Trillas. A ver, entonces, uno es el tema, digamos, de la venta, pero luego el cruce, uh-huh, obviamente la frontera, el cruce para que llegue, digamos, a ser utilizado donde se tiene que utilizar. Y esta frontera que termina siendo muy porosa de allá para acá, ¿no? Uh-huh. De acá para allá parece cada vez menos, pero de allá para acá, por lo menos porosa, en donde pues también hemos visto, digamos, estos flujos, Joan.
Completo. Y esto es una cosa, bueno, yo tengo un perfil de un traficante de armas, uh-huh, que lo encontré en el reclusorio de Ciudad Juárez, que estaba traficando armas de fuego de Dallas a Chihuahua. Y él estaba escondiendo en refries, en estufas, escondiendo las armas ahí, pagando los impuestos a los refries y estufas, y así pasando. Y dice que no hubo problema hasta que su primo lo puso el dedo con el ejército, ¿no? Por un pelea con su primo, y por eso estuvo en la cárcel. Pero uno, cuando entra a México, sí es bastante fácil entrar a México. La chance es que no lo revisan el coche. Uh-huh. También hay corrupción también en aduana, pero también hay que no lo revisa. Podré poner la exigencia a que deben revisar más autos, pero también este es algo que va a poner inconveniencia, va a haber mucha queja en la frontera, porque entrando a Estados Unidos a veces se forma en un coche, a veces espera 3-4 horas.
Sí.
Pero no quieren los mexicanos lo mismo cuando regresan a México, que si van a hacer de compra o si van a trabajar ahí, y también el gasto que van a poner. No sé si puede ser que sí lo van a, deben investigar más y checar más. Porque otro problema es que las armas cruzando la frontera lo pueden cruzar en manera hormiga. Entonces, este es el problema también con la droga. Pero si lo paras un coche y encuentras 1, 2, 3, 4, 10 armas, pero luego otros. Claro. Es muy difícil
Claro. O sea, no es que venga un camión con miles de armas y vaya a cruzar, sino son estos cruces como mucho más salpicados, digamos, ¿no? Oye, Joan, y después de toda esta investigación de 4 años y demás, ¿con qué te quedas? ¿Qué fuiste aprendiendo a lo largo de estas páginas, pero sobre todo de estos 4 años de investigación y todo lo que has hecho, por supuesto, hasta este momento? Pero, ¿qué aprendiste?
Creo que una cosa que todo me llama mucho atención y me impacta, con este ciclo de violencia, que yo he cubierto la violencia en México durante esos 20 años, y a todas las escenas, las mamás llorando, los cuerpos en la calle, tanto sufrimiento. Al mismo tiempo también mucho sufrimiento de las adicciones y sobredosis en Estados Unidos, ¿no? Pero esta cosa es como, ¿cómo no la hacen lo básico? Todavía me llama la atención. Y parte por qué no la aplican es por el cabildeo de la Asociación Nacional de Rifles, o el National Rifle Association, el NRA. Pero ellos están haciendo como por otra cosa, otra cuestión de política, una guerra cultural que ellos ganan, como y su postura es: no damos ni un centímetro, no vamos a dar chance que hacen más revisiones, que paran más a las armas. Pero al final ellos ponen aliados de los cárteles. Impactante, ¿no?
Impactante, realmente impactante. Bueno, tienen que leer el libro de Joan Grillo, tienen que leerlo en general a Joan Grillo, pero hay que leer este libro y, por supuesto, seguirte. Gracias por haber venido a la cabina, querido.
Un gustazo.
Gracias. El libro se llama Sangre, Armas y Dinero, cómo se arman los cárteles y pandillas, y está disponible en papel. Yo ya lo tengo, imagino que también ya en electrónico, ¿verdad? Ya está disponible también,
sí,
por si lo quieren comprar en electrónico también. Gracias, Joan. Y nosotros, al corte.